por línea telefónica, Lito querido. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo estás vos?
Bien, aquí ando. Aquí ando con calma, con serenidad, ocupando el tiempo en este encierro de película, haciendo más cosas de las que hago siempre que me gustan, de películas, leer, tocar el piano, bueno, eso, qué sé yo. Y deseando, por supuesto, que se vayan encontrando soluciones internacionalmente, ¿no?
Desde ya. Sí. Lito, vos decís, trabajo más que lo que habitualmente, hago más lo que habitualmente, lo cual en principio es difícil de creer, porque pareciera que Lito es un hombre de permanente actividad y creación. Contanos un poquito a toda la oyentada, ¿cómo es tu casa? ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? ¿En qué ambiente estás ahora?
Sí, nosotros vivimos en Tigre hace más de 10 años, a una cuadra y media del río, así hay un aire lindo, qué sé yo, está bien el lugar. No somos oriundos de acá, lógicamente, bueno, yo soy de Rosario, cualquiera sabe. Pero digo, ya hace más de 10 años que vivimos en Tigre. Digo esto porque el que es como yo digo en broma, tigrito original, se da cuenta el otro que digo que no es de Tigre, ¿sabes? Hay esa cosa de pertenencia que existe mucho en Argentina, con los barrios, con los cuadros de fútbol, con los géneros musicales. Así que, pero ya somos como de Tigre, eso sí. Es más, me nombraron ciudadano ilustre de Tigre, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero bueno, estamos acá en una casa muy vieja, que es como nos gustaba a nosotros vivir, una casa que tiene 160 años, o sea que tiene todas las parecitas y las puertecitas más o menos cuidadas como eran originalmente, y eso tratamos de hacer. Y por ser una casa de estas características, tiene súper espacio para la cantidad de locuras mías, de instrumentos y colecciones. Imagínate que tengo 24.000 discos, 6.000 libros. Es un lío, mi vida parece un museo. Entonces, tengo todo eso, pero es por primera vez en mi vida que lo tengo así, delante mío, que me levanto y digo así. Porque yo en otras épocas vivía en otros lugares, departamentos, qué sé yo qué, a veces departamentos muy grandes, pero si estábamos charlando de algo y te tenía que demostrar algo, sí, no, porque el free jazz empezó con Ornette Coleman y te quería sacar un disco, me tenía que ir a otra habitación que estaban los discos de jazz. Ahora tengo todo acá como si fuera una especie de disquería, y de lo que te hable yo me corro un metro y lo saco y lo encuentro y lo tengo, ¿no? Así que bueno, es un lugar muy agradable, que he pergueñado durante más de medio siglo de mi vida con mis colecciones y mis cosas para poder llegar a amanecer teniéndolo como lo tengo ahora hace 10 años, ¿no?
¿Cuán ordenado tenés eso, Lito? ¿La biblioteca, los discos?
No, bien, bien. A veces, claro, bien. Tengo tantas cosas que a veces hay alguna cosita que me cuesta un tiempo, pero tengo todo ese archivado, los discos los tengo por secciones, es decir, que de pronto tengo una pared que es en Brasil, la otra pared, Inglaterra, y después tengo toda una sección que hay bajistas, contrabajistas, flautistas, saxo alto, saxo, lo tengo así por instrumentos, y los libros también más o menos los tengo bastante arregladitos, y las películas también. Lo que pasa es que siempre en lo que uno arregla hay una arbitrariedad personal, ¿no es cierto? Que yo, por ejemplo, cuando acomodo los discos o los libros, lo hago pensando en cómo yo fui consiguiendo eso, cómo fui leyendo, cómo apareció en mi vida eso. Entonces, hay una mezcla total. Pero bueno, trato de mantener el orden, digamos, convencional de lo que es, por ejemplo, los libros argentinos, los libros uruguayos, los mexicanos, y tanta cantidad de cosas que tengo, ¿no?
Dijiste que tocas el piano. ¿Tocas el piano en estos días?
Todos los días toco el piano. Sí, yo me estoy levantando a las 7 de la mañana, más o menos. Y lo primero que hago cuando me levanto es tocar el piano. Toco el piano, después pongo un disco, después hago un poquito de ejercicios. Y ya se van haciendo las 10 de la mañana. Pero eso lo hago ahora por el encierro y cuando no hay encierro. Siempre es así mi vida. Exceptuando que cuando no hay encierro, como ahora que llegamos hace 21 días, que estuvimos en México, estoy siempre, si no, viajando de aeropuerto a otra ciudad a ciudad y así, porque así es el trabajo mío, por suerte. Y bueno, vinimos hace 21 días, que estuve tocando 18 días en México, donde me editaron dos discos y me publicaron un libro en la Feria del Libro de Monterrey, así que eso me fue el gran motivo de que toqué en 5 lugares y hice muchas notas y cosas lindas, siempre con el nervio lateralmente de que no sabíamos, por las noticias que escuchábamos, si íbamos a poder viajar en fecha, en horario, y realmente lo pondero esto porque me enteré de tantos argentinos que la pasaron mal con algunas líneas aéreas, viste, creo que la de Costa Rica, la chilena, no sé cuáles, pero esta que nosotros fuimos y que era la primera vez que viajábamos, que es la colombiana Avianca, impresionante, en horario, en punto, nunca tuvimos ningún problema, y llegamos acá a las pocas horas que comenzaba la cuarentena, así que llegamos justo, y la verdad es que hemos tenido una suerte del cielo, porque en 18 días hicimos 8 vuelos.
Ajá, escucha, solo por chusmear, ¿qué tocaste hoy a la mañana, a esa improbable 7 de la mañana?
No, me pongo a improvisar y a hacer cositas. Ajá. Y muchas de esas cosas las grabo en un programita que tengo ahora. Antes lo grababa y sigo teniendo aquel viejo grabador cassette, ¿no es cierto? Sí. Infaltable eso, sigo teniendo eso. Pero también grabo con un iPad un programita muy barato que hay que te graba, que sería un programita así para grabar, también lo puede usar un periodista, grabar algo elemental, la idea que se te ha ocurrido. Y ahí tengo las cosas que se me ocurre cada mañana. Tengo, desde que empecé la cuarentena, más o menos, sí, 35 cosas ya puestas. Esto no quiere decir que son 35 canciones divinas, hermosas, terminadas, pero son approach de comienzos, de temas, de cosas instrumentales, que seguramente 10 van a quedar lindas, terminadas. Algunas tienen letra, otras son instrumentales. Pero es una especie de ejercicio espiritual que yo hago años a, no es que lo hago ahora porque esté encerrado, siempre hago eso. Vos sabés que el tipo que le gusta la música de vocación y la composición y eso, cuando se levanta a la mañana siempre tiene en su cabeza la idea de que ese día va a ser la mejor canción del mundo. No importa lo que le salga, ¿no? Pero digo, esa es la idea un poco de esta profesión para mí, ¿no?
Me gusta, Lito, hemos charlado muchas veces, nos conocemos hace tantísimos años.
Es verdad.
Es verdad, de distintos caminos, pero fuimos confluyendo.
Sí, sí.
Hay una historia que siempre me gusta que cuentes, y empezamos a terminar, pero con todo el tiempo del mundo, con tranqui, que es cuando empezaste vos a estar en escenario. ¿Cuándo? Me gusta esa historia.
Bueno, yo comencé con mis padres, que me llevaban de pantalones cortos a unas actuacioncitas que había en esa época. Nosotros somos de Rosario, así que mis padres eran muy buenos músicos, muy buenos artistas, pero no eran conocidos, famosos, ni tampoco era como es hoy en día el desarrollo del protagónico de un artista, que un tipo, no importa si toca bien, mal o regular, pero de golpe se hace muy conocido por las redes, por esas cosas, no existía. En esa época el trabajo musical, fueras un genio o normal, era atracción a sangre, digo yo. Era que vos ibas a un lugar y si gustaba lo que vos hacías, los del club, que era un club que te contrataba por la provincia de Santa Fe, te decía, bueno, estuvieron bien, te daban unos mangos y dice, ahora venga el primer día del mes que viene.
Ajá.
Y así iba saliendo el trabajo. No era que tenías un manager ni alguien que te representara y todas esas cosas que han aparecido luego, ¿no? Entonces, bueno, mi viejo armaba su embajadita artística, así se le llamaba, donde él cantaba, claro, sus boleros que estrenaba, que le habían dado mexicanos junadísimos hoy en día, pero no en esa época, Agustín Lara, Luis Demetrio, esos tipos, y cantaba eso, y venían tres guitarristas de esos orejeros que había en todas las radios de Rosario estables en esa época. Ajá. Venía un cómico que hacía unos 15 minutos de chistes, mi vieja que cantaba la parte melódica acompañándose con el piano, y el hermano de mi vieja que era el que hacía con un muñeco ventriloquía y magia, ilusionismo, como se le llamaba, el profesor John Carver, imagínate. Y en el medio de eso, claro, así se llamaba, sí. Y en el medio de eso, mi viejo me mandaba al frente con pantalones cortos para que, diciendo, miren ese chico precoz, no sé cuánto. Y yo salía, lógicamente, ¿cómo salía? Llorando. Yo lloraba todo el tiempo. Bueno, ahora también lloro, pero en esa época lloraba más todavía. Porque yo decía, no, porque yo cuando canto la gente me mira y a mí me emociona y no puedo mirar.
Y ahí quedabas.
Claro, Lito. Al final después, claro, me envalentonaba y lógicamente empezaba a cantar la canción, primero medio temblequeando, pero después estaba bien la voz y venía la segunda y hasta la tercera y me iba. Pero lo tremendo es que cuando venía el otro show, concierto, como lo quieras llamar, pasaba exactamente lo mismo, otra vez, otra, y mi vieja me decía, pero no sones más, y sabés que después te olvidás. ¿Pero qué me dio a olvidar? Bueno, era un quilombo eso. Pero bueno, esos fueron los comienzos míos. Por eso a veces me da risa cuando se me acerca gente que me dice, a vos eso no te debe importar porque vos tenés ya una experiencia. No existe eso de la experiencia. Si vos tenés realmente marcado el tema de la emoción y la vocación y eso, te emociona siempre. Podés tener 8 años, 30, 40, 50, siempre es un momento gratificante, espiritual, de emoción, y así lo vivís, ¿no es cierto? No hay experiencia que valga, no es que ahora porque yo tengo tantos shows que he hecho en mi vida, salgo y me sonrío y no sé qué, yo voy a un lugar y si me emociono y pasó así, ya sabes, no hay vuelta que darle.
Lito Nevia ha sido concurrente a gente a pie, has cantado en el auditorio, la radio pública, sí, con nosotros, con nuestro público, has cantado en hasta Trilce, te recuerdo esos momentos, lo volveremos a vivir. Por claro, ahora, sí, te saludo, dime, me ibas a decir algo.
No, digo, claro que lo vamos a vivir, esperemos que sea bastante pronto, pero bueno, bárbaro, y que pudimos charlar algunas palabras, y siempre un placer charlar con vos y con la gente tuya, Marito.
Un abrazo enorme, Lito querido, y bueno, seguí mañana a las 7 de la mañana. Esperamos escucharte.
Dale. Un beso grande, ¿eh? Muchas gracias.
Un beso. Chao, querido. Lito Nevia.